ya este martes 2 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, como habitualmente ocurre en este espacio, vamos a tener información actualizada. La situación de un preso político y miembro del Partido Republicano de Cuba, Nelson Laborí, en el penal del Guayao, en Isla de la Juventud, donde lleva ya varios días en celda de castigo aislado. El contacto lo tendremos en breve con su hijo, Jairo Laborí, allá en Nueva Gerona. También vamos a tener información actualizada hacia dónde se dirigen los precios, qué está pasando con los precios de los alimentos. Y en este sentido, tendremos información con varios activistas desde el territorio nacional que nos va a poner en perspectiva. Dos economistas hablarán con nosotros también la importancia que tiene el Estado y la regulación de los precios para evitar la inflación. En cuanto a los temas que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, la delincuencia prolifera en los campos y en las ciudades de Cuba, dijeron a Radio Martí residentes desde varias partes del territorio nacional. María Celia Aguilera García, la madre del preso político del 11J, Luis Armando Cruz Aguilera, fue citada por agentes de la policía política para este jueves día 4, tras denunciar el maltrato en contra de su hijo en el penal combinado del Este. Roban otra iglesia católica en La Habana. Se trata de la iglesia de San Chabel y Santo Tomás de Villanueva, ubicada en Quinta Avenida en el municipio Playa, en la capital cubana. Casi 400 protestas durante el mes de abril, informa el Observatorio Cubano de Conflicto en la temática nacional. Y la crisis alimentaria en Cuba se ensaña con enfermos, niños y embarazadas. Ocurre otro incendio en la zona industrial de Matanzas. Reportes de prensa local aseguran que ocurrió una de las bombas de combustibles diésel en el área de muelles de la empresa comercializadora de combustible de Matanzas y precisaron que se inició a las 6:40 p.m., siendo extinguido media hora después. Y el primer ministro cubano Manuel Marrero inauguró el lunes la 41 edición de la Feria Internacional del Turismo en Cuba y aseguró que el sector se recupera pese a los retos que enfrenta. Y finalmente, Estados Unidos recomienda a Cuba para lista de países de especial preocupación en su informe anual sobre libertad religiosa. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos en breve a tener la actualización sobre la situación del preso Nelson Laborí allá en la prisión del Guayabo, donde las condiciones son precarias. Según los testimonios que hemos escuchado, vamos a hablar con su hijo Jairo Laborí sobre su papá. Es lo que nos proponemos, pues, en minutos, tener la comunicación con él para que Jairo nos explique qué está ocurriendo con su papá ahí en el territorio de Isla de la Juventud, sobre la situación de su padre en celda, aislado de castigo en el territorio. Nos vamos ya a Isla de la Juventud. Vamos a establecer el contacto con Jairo Laborí en el territorio de Isla de la Juventud para hablar sobre cuál es la condición de su papá, Nelson Laborí, preso político, miembro del Partido Republicano de Cuba, en la prisión del Guayabo. Jairo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes y a todos los que han hecho posible esta ayuda, ¿no?, de difusión.
Bueno,
le comento que...
Sí, adelante.
Bueno, le comento que mi papá, Nelson Laborí Noa, ahora mismo lo tienen en una, como llaman ellos, una condición especial, ¿sí? Lo han aislado totalmente del destacamento. Ya está, en un mes pasó dos veces, lo cambiaron de destacamento. Ahora lo sacaron totalmente del destacamento y está en una celda pequeña, en el pasillo 2, celda 3. Ahí mismo estuvo un preso político, Fidel Rangel Sánchez, y ahí se encuentra. Ahí lo tienen totalmente aislado, sin ningún tipo de información, o sea, no está recibiendo periódico, no tiene televisión, está totalmente aislado. De hecho, la visita también se la están dando en un día donde no hay transporte público. O sea, el rey me está buscando la manera que falle. La única comunicación que nosotros tenemos es el día de la visita y que eso falle. Realmente todo el mundo conoce la situación, el desastre que en que ellos han dejado a Cuba, en que está Cuba en estos momentos. Y entonces está difícil el tema del combustible, del transporte, del alimento. Y si ponen esta visita un día que no hay transporte público, es más difícil todavía.
Ahora, Jairo, ¿qué tiempo lleva ya Nelson en estas condiciones de aislamiento?
Bueno, mi padre, desde el día 14, un día después de hacer la denuncia de la alimentación a Radio Martí, él la hizo, claro. la formuló. Un día después, al otro día, él lo llevan para celda, creo que fue un día 14, si no me recuerdo.
Bien, pero él no estaba aislado, ahora está aislado.
Está aislado totalmente. Está aislado, él se mantiene, afirma sus ideales. También ellos lo tienen aislado por un problema de estrategia, de cobardía, ya que él ha mostrado su inconformidad con el régimen. Y esto ellos también lo hacen para que otros no sigan sus pasos y también para que les sirva de ejemplo lo que le pueda pasar a otro interno que decida también luchar por sus derechos, luchar por su libertad.
¿Las condiciones siguen siendo precarias ahí en el Guayabo?
Sí, sí. Imagínense, una celda pequeña, una celda donde hay poca visibilidad. O sea, los bombillos están en el pasillo, no tiene iluminación en la celda que está. Esto sabe que con el tiempo va afectando la vista porque es oscura, son celdas húmedas, y ya esa es la situación que se encuentra Nelson Aurí. Solo le rogamos a Dios que por lo menos pueda mantenerse con vida ahí, y vamos a ver, está en manos de ellos.
¿Sus condiciones de salud?
Bueno, en estos momentos está padeciendo de la presión. Tiene problemas también con la asistencia médica, se encuentra, tiene problemas con una muela y no hay medicamento para asistirle esa muela. Entonces está en celda, además de todas esas condiciones infrahumanas que se encuentra y de toda esa represión, está en celda también aguantando ese dolor de muela, donde estos esbirros no han querido darle la atención médica adecuada que lleva Nelson.
¿Cómo no, Jairo? Un millón de gracias y vamos a seguir con la denuncia. Era Jairo Laborí, hijo del preso político y miembro del Partido Republicano de Cuba, Nelson Laborí, en precarias condiciones, cumpliendo sanción de 4 años ahí en el penal El Guayabo, en Isla de la Juventud. Vamos a pasar al territorio holguinero para tener la comunicación allí con el activista Ramón Zamora, vocero nacional del Partido Republicano de Cuba. El tema de la inflación, los precios, el desabastecimiento y las MIPIMES. ¿Hacia dónde se dirige esta cuestión? ¿Cuál es el valor de los precios de los alimentos más importantes durante esta jornada? Vamos a ver si podemos tener la comunicación con él ahí en el territorio holguinero. Tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde en la cabecera provincial de Holguín, la segunda provincia más poblada de Cuba, con Ramón Zamora, pues vocero nacional del Partido Republicano de Cuba. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora por Radio Martín.
Bueno, 2 de mayo, ¿hacia dónde se dirige la inflación? Nos gustaría que nos citara algunos ejemplos de a dónde está alcanzando el incremento desmedido de los precios de alimentos en los mercados informales cubanos, que es donde se alimentan ustedes.
Bueno, primeramente, teniendo en cuenta para aquellos que estén escuchando el programa y un poco estén fuera del hilo de lo que cobra aquí los trabajadores cubanos, vamos a tener en cuenta los que cobran menos, porque bueno, todos somos importantes y nos vamos a contar a los que cobran 7.000, 8.000 y 9.000 pesos, sino a los que cobran hasta 2.500 pesos, cuando tiene que enfrentarse para sostener a su familia con un mercado informal que tiene el arroz a 190 pesos la libra, el azúcar a 150, a 180 pesos, el frijol negro a 200 pesos, el colorado a 220, 230, un huevo 50 pesos, el bacon 550 pesos al corte y el lacón a 600 pesos, la carne de cerdo a 450 y el gordo de cerdo, como ha aumentado la botella de manteca que vale 1.000 pesos, bueno, pues entonces el gordo vale 450, o sea, lo mismo que cuesta la carne de cerdo. El pollo a 360 pesos la libra, el jamón a 500, el chorizo de 300 a 320, el boniato de 65 a 70 pesos la libra, un plátano 35 pesos, la mano de fongo a 150, la malanga 100, el tomate de 60 a 70 pesos la libra, la cabeza de ajo 25 y 30 pesos, un macito pequeñito de cebollín a 40 pesos, el mazo de cebolla blanca a 150, la libra de limón a 250, el chícharo a 80 pesos la libra, la papa de 60 a 70 pesos la libra, el litro de aceite 1.200 a 1.400 pesos, el jabón de baño a 250 pesos y el detergente de 250 a 2.500 pesos en dependencia de su tamaño. Viendo este listado tan garrafal de los precios que tiene que pagar hoy el cubano para sostener su mesa y llevar algo que un poco tenga ciertos nutrientes para poderse sostener, es complejo. Lo triste es cuando ves que en ninguna tienda hay nada y el régimen como tal no pone nada, pero sí utiliza a estos testaferros, que la inmensa mayoría son prestanombres del régimen, para abrir MIPYMES, donde están provistos de artículos de productos que no se ofertan en ningún lado, ni siquiera en las tiendas mayoristas, y estas MIPYMES tienen entonces aceite, sábana, cortinas, detergente, de todo aquello que hoy le falta incluso a las tiendas, hasta en MLC, y el régimen lo pone a disposición por estos testaferros del pueblo, pero con precios que son realmente exuberantes para, teniendo en cuenta esto que le venga a un trabajador, que los mínimos, ya dije, son de hasta 2.500 pesos. Esto es tan insostenible y tan brutal la metodología que está usando el régimen para librarse de la presión del pueblo, que digan que es el régimen el que tiene estos precios tan altos y le exige entonces al sector privado que baje los precios, cuando sabemos que están utilizando a las MIPYMES para vender estos productos que, de hecho, también a precios altos para poder sostener la maquinaria represiva que hoy tiene al pueblo pasando hambre, miseria y desabastecimiento desde los alimentos hasta los medicamentos.
Zamora, finalmente, ¿a dónde ha terminado la canasta básica? ¿Siempre fue insuficiente? ¿Siempre fue mínima para el impacto de la alimentación mensual, pero ahora se ha restringido aún más? ¿Cuál es el impacto que esto tiene?
Bueno, evidentemente el régimen siempre se ha escudado detrás de esta canasta básica para decir de que todo cubano, pues bueno, pues tiene un mínimo de alimentación, pero que muchos dicen nos llegó o nos trajeron, cuando en realidad lo que trajeron fue una miseria a las tiendas por medio de esta libreta de regulación de la cantidad de alimentos, y que no es regalada, sino que se vende también, y no, ya no a precios tampoco baratos, sino que caros también. Y lo que estamos viendo ahora es que la mayoría de las personas lo que están recibiendo son dos, incluso ha llegado una y hasta 3 libras de arroz, un poquito de azúcar y así, ya todo es de poquito en poquito, lo que demuestra que es una farsa total, porque aquí se ve en otro, no sé, como las mismas MIPYMES, como estábamos hablando, que sí tienen productos, que los productos están acá, como el que del cuentapropista que vende el arroz, bueno, pues evidentemente de dónde sale, y qué pasa que un sector privado pueda tener todos estos recursos y el régimen, que es el poder, que es el que utiliza los fondos que produce el pueblo para hacer las compras y poder proveer a ese pueblo, pues bueno, pues no tiene ni para comprar arroz y abastecer al pueblo. La realidad es que ya esto de la canasta básica, pues es simplemente un engaño, una forma de maniatar a un pueblo que se está muriendo de hambre, y esta tienda, bueno, pues evidentemente no tienen prácticamente nada. La mayoría de las personas que incluso reciben una dieta Ya sabemos que incluso el pollo ya será hasta los menores de 13 años, pero hay lugares incluso que desde enero incluso no le traen ni siquiera esa dieta de la que tanto están hablando, y así el régimen infla diciendo de que se proveerán a estas personas menores de 13 años, pero ¿y qué pasa con incluso aquellos que todavía no le llegan estos productos? E incluso los mismos, esta llamada mercancía o mandado que le llaman las personas, bueno, pues evidentemente esto es insuficiente porque llega con tanto retraso que ya las personas a los 15 o 20 días de iniciado el mes es que viene recibiendo muchos de estos productos. Y estoy hablando de lugares lejísimos como es en Bávaro, en localidades como Santa Cruz y entre otros lugares donde sus pobladores sufren y se quejan por este tipo de inconvenientes. Entonces, quiere decir que la problemática que hoy tenemos con respecto a esa cuota que se envía por la libreta de racionamiento, pues se ha convertido en un total problema y simplemente es una mascarilla para el régimen decir que sí, cada cubano recibe una per cápita.
Gracias. En el territorio minero con Ramón Zamora. Vámonos a pasar a la zona del horno en Bayamo Grama, el contacto con el campesino, el agricultor Emiliano González. Muy buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda hoy 2 de mayo el precio de los alimentos? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y pónganme algunos ejemplos.
Bueno, mira, te digo que es completamente terrible los precios que están tomando los alimentos en la zona bueno, generalmente en la Cuba completa, pero en la zona oriental, con los bajos salarios, que los salarios son mucho menos que en el occidente y demás, la situación está completamente desestabilizada. Imagínate que el arroz está cotizado entre 180 y 200 pesos. El Granma, que es la mayor productora de arroz de Cuba, tiene los precios a eso. ¿Por qué? Porque en la cosecha pasada prácticamente no se pudo lograr recolectar el arroz, y por otro lado que ha habido problemas con los combustibles, con el transporte y esas cosas, y ha hecho que el arroz se ha cosechado muy poco en esta zona en este año.
Ahora, Emiliano, la libra de carne cerdo, el aceite, cuando viene, ¿a dónde está esto? ¿Hasta dónde alcanza?
Bueno, te estoy diciendo que el que traen a la bodega es prácticamente irrisorio, un poquito para cada persona, un cuarto de litro, algo así, para cada usuario, y eso es mensual. Y lleva tiempo también, algunos meses, que no lo traen al principio, lo traen al final, y otras veces falla en el mes, te lo adicionan al mes siguiente. Puedes sacar la cuenta por ahí. El segundo lugar, que los precios del aceite está entre 1.300 y 1.500 pesos el litro, acá en la zona de Bayamo Granma.
Pero, Emiliano, es casi el salario de un retirado de un pomo de aceite al mes. Así no se puede vivir.
Exactamente, no, pero no solamente eso. Hay otros productos como la carne de cerdo. Está entre 450 y hasta 500 pesos la libra en algunas zonas de Oriente. En mi zona, precisamente, está alrededor de 400, 420 por ahí. Una libra de carne, dos libras de carne, viene siendo 800 y más, casi tres cuartos el salario de un trabajador.
Emiliano, ¿cuál es el impacto que está teniendo la falta de combustible en la agricultura?
Bueno, acá la situación está bien, bien complicada. Hace prácticamente un mes que llegó el apagón del combustible, y prácticamente no hay, los cupés vacíos, y cuando sacan un poquito en los cupés, solamente los carros del gobierno, prácticamente ahora no se está utilizando nada que tenga que ver combustible en la agricultura en Cuba. Todo está completamente paralizado, esperando a ver si trae combustible Venezuela o Rusia.
¿Y hay apagones en esa área, en el horno también?
Todos los días hay apagones, lo planifican a veces por la mañana, a veces por la tarde, a veces por la noche, pero los apagones es diario. En alguna parte han dosificado de tal manera que no castigara mucha zona por la noche, por los mosquitos y por la oscuridad, y para preparar los alimentos, y también van como quiera, hay apagones, en horario de la mañana, la tarde, la noche. Ellos dosifican a veces, y a veces esa dosificación se les sale de marco por la cantidad de megawatt o de guas que tienen que dar, y hay zonas que le extienden más el plazo, más tiempo en apagones que en otras.
Gracias, Emiliano González, en el horno, en la zona de Bayamo, en la provincia de Granma. Vamos a cerrar esta primera parte del espacio en la capital cubana. Contacto con el economista, contador, máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, queremos algunos ángulos suyos, pero principalmente el análisis. Ángel, se está hablando de entre 400 y 450 pesos la libra de carne cerdo como promedio en la mayoría de las provincias del país. La libra de arroz está oscilando los 200 pesos, una libra. Y el pomo de aceite, el litro, está oscilando entre 1.000 y 1.400 pesos. Ángel Marcelo, con un salario de retirados promedio sobre los 2.000 pesos y el salario mínimo por ahí entre 2.000 y 2.500 pesos, ¿cuál es la esencia? ¿Por qué no se controla y qué provoca la inflación en Cuba?
Bueno, hay múltiples factores. Uno de ellos, bueno, claramente es la ausencia de productividad. Es decir, el país no está produciendo nada, prácticamente todo se importa. Y entre otras cuestiones, hay medidas que son bastante, vamos a decir, barbáricas. Por decirlo de alguna manera, el Ministerio de Comercio Interior emitió una resolución recientemente en abril, que es la 40 de este año, y tasas de margen comercial en pesos cubanos para los productos alimenticios. Y esas tasas de margen comercial evidentemente destrozan todos los niveles productivos, sí, porque desalientan directamente al productor y eso repercute en la canasta básica, sobre todo en la canasta más básica, que es la que llega por la libreta. No vamos a hablar ya del consumo que tienen los cubanos, que prácticamente se nutre del mercado informal.
Esto quizás es la esencia de lo que usted está diciendo, porque ha decrecido la propia canasta básica, la repartición me refiero.
Exactamente. Es decir, el gobierno cubano constantemente intenta controlar el mercado, pero intenta controlar el mercado a través de las empresas, imponiéndoles tasas de margen comercial. Y esto está desalentando a los productores constantemente y, por tanto, bueno, un país que apenas tiene ya capacidades para la importación de alimentos, pues no tiene recursos para continuar esas importaciones, bueno, tiene que apostar por la producción nacional. Pero si usted le impone un límite a esas tasas de margen comercial, evidentemente usted está distorsionando el mercado. Y al distorsionar el mercado, ¿quiénes son los que menos se benefician? Bueno, se beneficia muy mal el productor, apenas se beneficia. Pero el que más mal la pasa, ¿cuál es? El consumidor final. Que entonces, en la cadena del mercado interno, va a ver cómo en la especulación que va a suceder constantemente producto de estos controles, va a ver deterioradas sus capacidades de consumo.
Según su opinión, ¿qué habría que hacer para evitar esto?
Bueno, un elemento fundamental es traer a los inversores extranjeros y atraer a los inversores nacionales hacia las zonas rurales. Eso es fundamental. Pero también hay que atraerlos hacia las zonas urbanas, porque hay productos alimenticios que se pueden producir de manera industrial en las zonas urbanas. Pero también, además, eso hay que flexibilizar el sistema tributario. Eso es un elemento. Y flexibilizar también el mercado. Sí, dejar a un lado esos controles, esos mecanismos de control, para que se posibilite, vamos a decirlo de manera reiterada, un incremento en los niveles de productividad y rescatar el comercio a nivel local de mercancías. Porque hoy tenemos un comercio muy deteriorado que no favorece para nada la economía doméstica.
Gracias a la capital cubana, al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, concluyendo así la primera parte de Cuba al Día este martes 2 de mayo. Vámonos a una pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180
AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día acá en Radio Martí, este martes 2 de mayo. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, acompañándonos también de nuestro equipo, pues Danilo Fuentes Cortés, y ahora tenemos a Mike Vázquez también aquí en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar la comunicación en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Dos temas de importancia, la inflación fuera de control y también Marta nos tiene una noticia en primicia, la situación de la dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, que fue detenida en horas de la madrugada en Carlos Rojas. Vamos a iniciar con esto con Marta, este tema, la importancia que tiene, qué es lo que está pasando con Ania Zamora Carmenate, con esta situación ahí en Carlos Rojas de Matanzas, madre de la dama blanco Cicia Abascal. Vámonos a la capital cubana, el contacto está ahora a la tarde con la economista y única mujer presa en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a los oyentes del programa y a tu equipo de producción.
Bueno, tenemos dos noticias, una económica, pero lo vamos a dejar de segundo plano porque hay algo que tú nos alertaste que ha estado ocurriendo y no sabemos cómo está fluyendo en las últimas horas. Tiene que ver con la situación de Ania Zamora Carmenate, dama de blanco, madre de la presa política Cicia Abascal, cumpliendo prisión en la Bayotet, que fue detenida muy temprano, en horas de la madrugada de hoy. ¿Qué está pasando con Ania, Marta?
Sí, Tomás. Ania se estaba pasando unos días aquí en mi casa, pero tú sabes que la policía política a veces te hace la idea que es la mamá, el papá de nosotros, y pone toda una serie de restricciones que uno no la ve en ningún lugar del mundo. O sea, que la policía política no quiere que ella venga aquí a mi casa, y producto de eso, cada vez que ella viene aquí, cuando se va, la detienen. Y hoy ella salía de regreso para su pueblo natal, Carlos Rojas, allá en Matanzas, y la seguridad del Estado la detuvo al salir de mi casa y no se sabe de ella.
Hasta esta hora de la tarde no se sabe si está detenida en La Habana o la deportaron hacia Jovellanos.
No se sabe nada. Ella tenía una vía de salida de La Habana a través de un camión a las 11 de la mañana en La Cuevita. Y eso lo perdió. Entonces, bueno, pues no se sabe dónde está ni qué se va a hacer, porque muy difícil trasladarse para allá sin tener una pieza, un momento seguro de cómo ir.
¿A qué hora salió ella de tu casa, Marta?
Salió sobre las 9:00 de la mañana.
¿Y desde ese momento se desconoce dónde está?
No se sabe dónde está.
Bueno, vamos a estar dando seguimiento, vamos a ver qué ocurre con esta situación con Ania Zamora. Hay un tema, Marta, que no por lo tedioso y recurrente que deja de tener importancia ante el impacto y el malestar social que se agrandece en Cuba. Y es el tema de la inflación. Ya hoy en día, Marta Beatriz, tú que conoces esto mejor que yo, que estás ahí en la concreta, ya está sobre los 450 pesos la libra de carne cerdo, pasa de los 1.300 pesos el litro de aceite, pasa de 200 pesos la libra de arroz en un país donde un retirado gana entre 2.000 y 2.500 pesos como promedio. Sí, los policías pueden ganar 6, 7.000 pesos o qué sé yo, un médico, quien sea, pero en la concreta, el salario básico cubano a duras penas alcanza para comprar solo unas libras de arroz. ¿Dónde está la esencia de por qué no se controla y lo controla el Estado esta inflación desmedida, Marta?
Mira, en primer lugar, déjame decirte que a la dictadura le encanta tener entretenida a las personas, porque mientras la gente está entretenida pensando en qué comer, qué comprar, qué conseguir, no tengo, etcétera, etcétera, pues no está pensando en de qué forma puede sacar del poder a esta partida de ineptos que tenemos nosotros dirigiendo el país. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre está su poco de este toque dictatorial. No obstante, la economía se rige por la oferta y la demanda. Hay mucha demanda porque cada vez la canasta básica es más pequeña, pero no hay oferta. O sea que lo que se oferta de forma general es muy caro porque todo cuesta caro. Cuesta caro el transporte, traer las cosas para La Habana, los campesinos que venden privado, pues les cuesta mucho trabajo. También cuesta trabajo el hecho de que las personas que venden cosas en el mercado negro, en internet, etcétera, tienen que importarlas a través de familiares, que lo que traen es buchitos de cosas, pero bueno, esos buchitos los ayudan a vivir y ayudan al pueblo también. Todo esto es una unión de problemas que son los que dan al traste con la situación tan grave que hay en el país. Yo te puedo decir que sábado y domingo que pasó, en muchas casas no había nada que comer. Y la prueba de eso está incluso en videos que salen en internet. Hay una madre que saca a sus tres hijos y le pregunta, ¿qué ustedes han comido ahora? No, nada, no hemos tenido, hoy no hemos comido, no hemos almorzado, no tenemos nada en el estómago. Y ella le dice al niñito, ¿qué tú me dijiste? No, mamá, que tengo hambre. Tengo hambre, eso es una realidad objetiva. Y además, una cosa muy triste para todos los cubanos.
Marta, hablaba con una señora hace un par de horas en Camagüey, que ya allí, escucha esto, te voy a decir, es inalcanzable conseguir un pedazo de calabaza para echárselo a un caldo aguado. Están usando la zanahoria porque la calabaza, los precios son inalcanzables. Marta Beatriz, la calabaza que se daba silvestre en Cuba.
Bueno, claro, yo recuerdo la pastoral de los obispos católicos en el año 1997, en la que ellos decían precisamente eso, una época triste para nosotros también, ellos decían en su pastoral que sencillamente no sabían cómo no había calabaza si la calabaza crece en los bordes de la cerca. Esa pastoral, el amor todo lo espera, yo creo que la gente se recuerda perfectamente a ella. Y sabe que hizo una descripción exacta a la Iglesia Católica de lo que estaba sucediendo en el país en aquel momento.
Marta, finalmente, ¿quién es el principal suministrador del mercado negro en Cuba?
Bueno, yo pienso que es la dictadura, porque de dos formas. Primero, aquí todo el mundo roba, desde los militantes del partido o los militantes de la juventud hasta uno que no milita en nada. Aquí todo el mundo roba, en el trabajo, en la empresa, en los almacenes, le quieren robar a los bodegueros tienen que estar con 20 ojos cuando le despachan la mercancía porque le quieren robar, porque el camionero quiere tener su tajada, el almacenero quiere tener su tajada, todo el mundo quiere tener su tajada. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy convencida que el principal y único suministrador al por mayor es la dictadura, porque otras personas que traen cosas para vender y eso en Cuba no son al por mayor, con excepción de algunas empresas privadas de carácter internacional que hay en el país, que sí pueden traer algo en grandes cantidades, pero lo demás son un buchito de cosas que traen y lo otro es robado al Estado.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a intentar tener comunicación en Carlos Rojas Matanzas para conocer detalles de la situación de la dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, desaparecida desde horas de la mañana cuando partió de La Habana rumbo a su pueblo, de casa de Marta Beatriz Roque Cabello. Se desconoce hasta ahora el paradero de ella, dónde se encuentra. Queremos tener actualización sobre esta situación con su esposo, pues también el preso político y también pues ahí en el territorio de Armando Abascal. ¿Qué se sabe de Ania? Bueno, vamos a tener el contacto. Tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde con Armando Abascal, preso político, activista de derechos humanos en Carlos Rojas, en Jovellanos Matanzas. Armando, gracias. Buenas tardes.
¿Cómo andas, Tomás? Mira, hoy la novedad del día, y que para nosotros es muy importante, Ania fue detenida por la mañana por la seguridad del Estado en La Habana y a esta hora no sabemos todavía nada de ello.
Esa era la pregunta. Yo lo sé, yo sé que tú estás, porque yo acabé de hablar con Marta Beatriz y me dijo, la despidió en su casa a raíz de las 9 de la mañana, tenía apartado un camión, cómo funcionan las cosas para ir hasta Carlos Rojas, se desconoce. ¿Qué has averiguado? ¿Qué sabes?
No sé nada, Tomás, porque imagínate, está en La Habana detenida, sí lo sabemos, porque parece que ella tenía alguna clave con Marta Beatriz y sí sabe que la detuvieron, pero nosotros no sabemos nada, hasta este momento no sabemos nada. Y estamos preocupados porque, ¿qué pasa? Con los precios que tiene aquí todo el transporte y el petróleo, como ese carro está apagado ya, ida y vuelta, que es un carro que se dedica a ir a La Habana con cuentas propistas, yo le pagué el viaje para allá y para acá, y entonces ahora con todo lo suelto, no sé si ella tendrá recursos para regresar.
Armando, vamos a hacer muy lamentable, y se desconocen las razones del arresto.
No, el arresto es porque ella fue a visitar a Marta Beatriz, que está delicada de salud, y es la casa de Beatriz, tú sabes que es vigilada las 24 horas. Cuando salió la detuvieron.
Vamos a estar dando seguimiento. Armando, yo te voy a seguir llamando hasta que aparezca Ania, vamos a ver qué ocurre.
Obvio, no hay problema, y me puedes llamar siempre. Yo oigo tu programa todos los días y sé, siempre que tengas un programa puedes llamarme sobre cualquier situación de combustible, de necesidades, de la canasta, de lo que tú quieras, siempre estoy abierto a...
Precisamente, aprovechar que tú estás ahí y hacerte una pregunta. Armando, ¿a dónde va a dar esto de la inflación? ¿Cómo es posible que un cubano esté pagando más de 400 pesos por una libra de carne de puerco y 1.300 pesos por un litro de aceite? ¿Dónde tiene su esencia esto?
No, y 800 pesos por un litro de gasolina. Y aquí mismo, en el pueblo donde yo vivo, está a 300 pesos el litro de petróleo. Aquí no hay transporte, aquí no hay nada. Incluso yo mismo el otro día fui al hospital a verme el problema de la vista. Y me hicieron todas las medidas de la vista y un equipo no pudo hacerme la vista porque el equipo lleva el mismo papel con el que se hace los electos del corazón, ese mismo rollito de papel, y no existe eso en el hospital. Está parado todo el sistema oftalmológico de aquí de la provincia de Matanzas por eso, por el papelito ese. ¿Qué te parece?
Increíble. Gracias, Armando. Armando Abascal, directamente de Carlos Rojas para Matanzas. Un saludo, Armando, ahí en el territorio. Vamos a establecer la comunicación en San Andrés. En Holguín vamos a tener contacto con Damaso Alberto Fernández para conocer detalles sobre la situación del precio de los alimentos allí en esta localidad holguinera a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Queremos tener con él una actualización sobre el tema de los alimentos ahí en el territorio. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo están lidiando ellos con este tema? Una situación bastante compleja y complicada en el territorio nacional. San Andrés es una comunidad rural que en este momento está bastante aislada por las dificultades del transporte. ¿Cómo está afectando esto la obtención de los alimentos? ¿Cuánto cuesta? Pues, ¿y cuál es el impacto que esto tiene para una comunidad rural bastante numerosa y donde hay muchos enfermos y personas de la tercera edad? Queremos tener pues la comunicación allí con Dámaso Alberto Fernández, ahí en San Andrés, en el territorio de Holguín, para conocer detalles del precio de los alimentos básicos, el arroz, la carne de cerdo, el litro de aceite, hacia dónde lleva esta situación, cuál es el impacto que esto tiene y las repercusiones que esto tiene para los más necesitados, familias que no tienen recursos para moverse, para asistir a Holguín, todo un panorama bastante complejo sobre esta lamentable situación en el territorio holguinero. Una situación pues que es bien compleja ahí en el territorio de Holguín. Pues vámonos, cómo no. Bueno, pues hemos estado llamando aquí también a algunas estaciones de la policía en la ciudad de La Habana para conocer si tienen detalles ahí sobre si se encuentra en 10 de octubre, por la estación de 10 de octubre. Dicen ellos que no está, o sea, las autoridades cubanas, hemos estado haciendo la tarea aquí para conocer detalles y ahí tampoco se encuentra, pues, Ania Zamora. Esta es la situación que tenemos a esta hora. De todas maneras, vamos a estar en vigilia informativa. Muy lamentable, 9 a 10 a 11, 12, 3, 1, 4, lleva básicamente 6 horas. Ni Marta Beatriz ni su esposo Armando Bascal conocen detalles de dónde la tienen detenida a la dama blanco matancera Ania Zamora Carmenate, que debió tomar un camión pasada las 9 y media de la mañana para regresar a su ciudad, ahí en Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos de Matanzas. Hasta ahora se reporta como desaparecida. Sí se sabe que aparentemente fue detenida por las autoridades cubanas. Vamos a pasar ya ahora sí al territorio de San Andrés, allí a 19 kilómetros de la capital guinera, y tenemos ya el contacto en el territorio con Dámaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Dámaso Alberto, ¿cómo está usted?
Buenas tardes para usted y todos los oyentes del programa.
Bueno, hemos estado haciendo una actualización de los precios. Ustedes están bastante marginados ahí, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, con una situación complejísima del transporte en este momento. ¿A dónde están llegando los precios de los alimentos básicos y cuán complicado es para resolverlo en este momento en San Andrés, Dámaso Alberto?
Sí, está muy fuerte. Indudablemente los precios están muy altos. Le voy a comenzar por decirle que sobre el combustible, el petróleo está a 80 pesos el litro, la gasolina está a 700 pesos el litro. Respecto a los alimentos, por arribita le puedo decir que la carne de puerco está a 450 pesos al corte, la carne de oveja está a 380 pesos, el arroz está a 200. Oiga, una libra de arroz en 200 pesos, un jabón de baño a 200 pesos y un jabón de lavar a 150 pesos. Muy parejo por ahí. El azúcar en este momento en San Andrés está en 140 pesos. Un huevo está a 50 pesos. Una botella de manteca está a 1,000 pesos. Un litro de aceite de 1,000 a 1,100 pesos. Una cebolla en 150 pesos. Y lo más barato que tenemos actualmente ahora en San Andrés, que por supuesto no sirve, es la sal, que está a 25 pesos. Y lo más barato es el pescado, porque ya no tenemos esperanza de comerlo.
Ahora, ¿a dónde va a llevar esto, Dámaso Alberto? ¿A dónde conduce esto?
Esto conduce, bueno, imagínese, esto es un desastre lo que hay, por parte del régimen, un total desajuste para con el pueblo, no tienen compasión con el hambre y la miseria del pueblo. Esto al final va a llevar a que el pueblo despierte y el pueblo diga basta, y el cambio junto con él tiene que llegar, porque si no, nos vamos a morir de hambre.
Muy lamentable esta situación, y parece ser que las autoridades cubanas no disponen ni de los recursos ni de la intención por mejorar esta situación.
Por supuesto, son los dos aspectos más crueles que tienen. Que ¿qué? No tienen interés ni tienen los recursos tampoco. Entonces, ¿qué hace ya este régimen en el poder cuando sabe que el pueblo no los quiere?
No, eso es un excelente punto, Damaso Alberto. En cualquier sociedad que se respete en el mundo, con la crisis económica, no vamos a hablar ya de derechos humanos ni vamos a hablar de democracia. Cualquier gobierno serio del mundo, con el caos económico que hay en Cuba, lleva la renuncia en plena del gabinete. Pero en Cuba no pasa.
No pasa porque es una dictadura totalitarista, por supuesto que sí, claro. Y ellos no van a soltar la bitonga que tienen de ellos vivir a sus anchas mientras el pueblo muere de hambre. Eso es un pico constante.
Gracias, Damaso Alberto. Y un saludo a su padre, Damaso Antonio, ahí, cubanos valiosos en el territorio de pues San Andrés, ahí en la provincia de Holguín. Vamos a finalizar nuestro espacio en el programa de hoy, específicamente con Lady Tavares en la ciudad de Camagüey, para tener una información actualizada de la situación alimentaria, los precios, los apagones y el desabastecimiento que toca fondo. En la realidad nacional cubana, la situación es bastante compleja en este momento y muy lamentable pues lo que está ocurriendo ahí en el territorio agramontino, al igual que el resto del país. Nos decía Lady en el día de hoy que pues había tenido que sustituir, pues conseguir un pedazo de calabaza por un poquito de otros productos, lo que aparezca, porque ni la calabaza aparece ya en estos momentos. Muy lamentable. Vamos a ver si podemos intentar en Guantánamo, si podemos hablar con Anderlá Guerra Blanco en Guantánamo para cerrar ahí en el territorio. No ha aparecido Lady. Nos comentó ella la situación de el desabastecimiento de alimentos que ha tocado ya hace media en el territorio agramontino. No hay gas licuado hoy en Camagüey, hay apagones intensos de más de 6 horas y un desabastecimiento absoluto. La canasta básica la repartieron muy comprimida. 2 libras de arroz fue lo que repartieron este primero de mayo ahí en el territorio agramontino. Y a todas estas ni viandas habían aparecido. Pues es la situación. Vamos a ver, no pudimos hablar con ella. Vamos a ver si podemos intentar en Guantánamo, Cuba, con el periodista independiente Anderlá Guerra Blanco en el territorio de Guantánamo para tener una actualización de cómo están enfrentando este mes de mayo los guantanameros con esta crisis aguda que se radicaliza pues día a día en el territorio guantanamero, donde los apagones, la crisis energética, la transportación y la escasez de alimentos, pues está siendo mella en todos los residentes. Es lo que quisiéramos, bueno, pues en los minutos que nos queda, poder compartir con ellos ahí en el territorio y tener una actualización sobre la temática en este sentido. Anderlai, pues periodista guantanamero, ahí en el territorio más oriental del país, donde la situación es compleja. Tenemos ya la comunicación en Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde en la capital, con el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai. Buenas tardes, Anderlai, ¿cómo estás?
¿Aló? Bien, 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 todo.
Oye, un saludo, un saludo, que ya te tenemos de vuelta ahí en Guantánamo. Óyeme, sí, Anderlai, 2 de mayo, ¿cómo anda fluyendo? ¿Qué dieron, qué no dieron la canasta básica? Rompe récord los precios de alimentos. ¿Cómo anda la situación en Guantánamo?
Bueno, para mí que mis andanzas diarias me topo con todos los casos habido y por haber, tanto sociales como en todo tipo de comunidad, tanto rural como en la propia ciudad. La situación está crítica. El tema desde el desabastecimiento del combustible hasta el tema de la alimentación es algo bastante grave que está afectando de manera general, ya no solamente a la población, sino también a las empresas del Estado, del gobierno. Ayer, 1 de mayo, la calle estaba desolada. Día, tarde y noche fue algo nunca antes visto.
¿A dónde está llegando? ¿Cuánto está costando una libra de arroz de carne cerdo en Guantánamo, si aparece?
Bueno, el tema está ese. Ahora mismo el dato del precio exacto no lo tengo, pero el kit no está en el precio, el kit está en que si aparece. Esa es la frase que todo el mundo tiene ahora mismo en mente, porque ya te digo, es que no hay nada.
Y una cosa importante, no servía de mucho, pero por lo menos la canasta básica garantizaba algo. Cada vez llega con menos azúcar, con menos arroz, con menos frijoles, cada vez es más restringida. ¿Irá rumbo a la desaparición?
Bueno, eso es un tema que ahora mismo está en boca de todo el mundo. No se sabe, hay quien en estos momentos, de manera ya intencional, y que, como dice, ya conocen cómo funciona el tema del Estado y del gobierno, y quizás estén pensando en desaparecerla, y para no hacerlo de una manera tajante por resolución o por una ley, quizás lo estén haciendo así gradualmente, y hay quien apoya la tesis de que es que como no hay nada que dar, pues precisa, es que ya es eso, no hay nada que dar, y por lo tanto la tarjeta de abastecimiento o la libreta de abastecimiento está quedando como algo obsoleto, con una tendencia a desaparecer cada día más real.
Gracias, Andelay Guerra Blanco, del territorio guantanamero para Cuba al día. Cerramos así nuestro programa en la tarde de este martes 2 de mayo, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre.